El propósito de este mensaje que queremos compartir esta tarde es recordarle a la iglesia, recordarle a cada creyente y también dejarle saber a aquellos que apenas van empezando su caminar con Cristo, lo que Jesús ha dejado para que se obedezca, el mandato que Él ha dejado para cada creyente y cada cristiano, la importancia de lo que es servir, seguir y obedecer a Jesús. Servir, seguir y obedecer a Jesús. Y para poder hacer esas cosas, se requiere un entendimiento de quién es Jesús y lo que Él demanda de cualquiera que lo quiera seguir. Porque en caso, quizás alguien hoy se ofenda por lo que vamos a decir, pero el seguir a Jesús no nomás es hacer una oración un día en un parque, en una iglesia, en una casa, en una tienda, y luego ahí termina todo, nomás voy a la iglesia y me siento. No, hay mucho más que eso. El vivir para Jesús requiere que usted y yo entendamos lo que es servir a Jesús, lo que es seguir a Jesús y lo que es obedecer a Jesús. Y eso requiere mucho de la persona. Y es por eso que el tema de esta tarde es: no se trata de ti. It's not about you. Dígale a su vecino, dígale: te amo en el amor de Cristo, pero no se trata de ti. Dígaselo, pero bien amablemente, no se diga enojado. Dígale: ¿sabes qué? Te miras hermoso, pero no se trata de ti. El evangelio no se trata de nosotros. La iglesia no se trata nomás de venir y sentarnos. Todo lo que hacemos se trata de Jesús. Venimos a buscar a quién, al hermano o la hermana. Venimos a buscar a Jesús y lo venimos a hacer todos juntos. Por eso es importante la iglesia. Por eso es que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos con los hermanos, porque venimos a aprender más de Jesús, a ver lo que dice su palabra acerca de Él, para poder vivir una vida para Él. Todo se trata de Jesús. No se trata de ti. No se trata de mí. No se trata de nosotros. Se trata de Jesús de Nazaret. Entonces todavía pueden decir un amén. Porque todos ya se pusieron un poco serios. Pero no se trata de ti, iglesia. El pasaje que acabamos de leer, para ponerlo en el contexto correcto, si usted lee los capítulos anteriores, Jesús, él estaba empezando a predicar en las ciudades alrededor de Jerusalén, y lo más que él predicaba, lo más que los fariseos, los saduceos, le empezaron a preguntar: ¿quién eres tú? Y Jesús se los explicaba, y luego ellos le preguntaban una vez más: ¿eres tú el Mesías? Jesús respondía y ellos todavía no lo querían creer. Y después de varios capítulos entre Jesús y los fariseos, ellos queriendo saber quién es Jesús, y Jesús dejándoles saber que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Aunque todo eso ellos no querían creer. Y luego el amigo de Jesús se muere, llamado Lázaro. ¿Y sabe qué sucede? Jesús va y lo levanta de los muertos. Y por esa razón los fariseos, los saduceos, los religiosos lo querían matar. Pero no nomás a Jesús, también querían matar a Lázaro. Y es por eso que Jesús por un tiempo se fue. Pero luego había un tiempo que se tenía que cumplir. A través de los evangelios se usa mucho una frase: pero todavía no llegaba su hora. Dejando saber que había un tiempo específico en la vida de Jesús. Y esa frase, la hora todavía no había llegado, se estaba refiriendo a la muerte en la cruz. Jesús, Él había venido con un propósito. Él había descendido para cumplir el plan de Dios Padre, que era que Jesús fuera el sacrificio por los pecados de la humanidad. Que Él derramara su sangre para que Él fuera la expiación para cada persona que pone su confianza en Cristo Jesús. Él tenía el plan de dar su vida en la cruz del Calvario. Y luego, una semana antes de morir, Él entra para cumplir la profecía en el libro de Zacarías, que el Mesías iba a entrar sentado sobre un pollino a Jerusalén. Y él entra. Pero ¿saben qué? Algo sucede. Algo profético empieza a suceder. Y es el pasaje que acabamos de leer. El versículo 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Jesús había entrado con los discípulos, con el pueblo, a adorar a la fiesta, pero también en medio de los judíos habían otros hombres y mujeres de otras nacionalidades diferentes, que ellos habían creído en este Dios de los judíos. Pero ellos también habían escuchado de todo lo que este Jesús había hecho. De todos los milagros que él había hecho. Los muertos eran levantados, los ciegos empezaban a mirar, los sordos empezaban a escuchar, los paralíticos se levantaban y empezaban a caminar, y la fama de Jesús se había repartido en toda la región. Y esos griegos, al subir a Jerusalén, tenían un deseo. El versículo 21 dice: estos pues se acercaron a Felipe, uno de los discípulos, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ellos no lo sabían, pero el momento que estos griegos, que estos gentiles, porque Dios había escogido a la nación de Israel como su pueblo para él. En todo el Antiguo Testamento, Dios trataba solamente con la nación de Israel. Pero Jesús vino a romper eso y también admitir, no nomás a los judíos, pero también ahora a cualquier persona de cualquier lenguaje, de cualquier color de piel, a la familia de Dios por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y lo que esos griegos dijeron era algo profético, que ellos no lo sabían, pero Jesús sí lo sabía, porque ellos le preguntaron: queremos ver a Jesús, nos queremos acercar y lo queremos conocer, queremos hablar con él, hemos escuchado de su fama, sabemos que él anda aquí aquí en Israel, él predica, él hace milagros, pero nosotros hemos llegado con ustedes a celebrar la fiesta y queremos conocer a Jesús. Y el versículo 22 y 23 dice: Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús sabía lo que esa frase significaba. De cierto, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Con lo que ellos declararon, Jesús reconoció: la hora mía ha llegado. Todo lo que el Padre me mandó a hacer ha llegado a su fin. Ya he hecho todo, ahora voy a ir a morir en esa cruz para que el Padre sea glorificado y el Padre me glorifique a mí a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Él sabía que ahora el tiempo ha llegado para que yo dé mi vida por todos. ¿Y cómo sabemos que a eso se refería Jesús? Por lo que dice en el versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba usando aquí una ilustración de la agricultura. Él estaba dando un principio espiritual, a spiritual principle, algo a lo cual se refería a él mismo, a lo que él iba a llevar a cabo, pero también un principio para cada creyente, para aquellos que de verdad querían seguir a Jesús, aquellos que de verdad querían servir a Jesús y obedecerlo, iban a tener que entender ese principio espiritual. Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús había venido a morir como expiación para los pecadores. Y como un grano produce mucho trigo, la muerte de Jesús produciría mucho fruto espiritual, salvación y vida eterna para todos los que confían en él. Él sabía que si yo aquí nomás me quedo y sigo haciendo lo mismo, yo nomás me quedaré aquí y lo mismo va a suceder. Pero igual como una semilla de trigo, cuando usted la se queda con ella, ahí nomás está sola. Por el momento que una semilla es plantada en la tierra, es cubierta por la tierra y se empieza a regar, en ese momento la semilla muere, pero brota algo nuevo. Da vida a una cosecha. Y es el ejemplo que Jesús estaba dando, que yo tengo que dar mi vida para que pueda haber una cosecha. Yo tengo que dar mi vida para que el plan de Dios se manifieste, para que aquellos que estaban lejos de Dios, aquellos que nunca iban a tener una oportunidad de poder conocer a Dios el Padre, porque el pecado aleja al hombre de Dios. Pero cuando yo dé mi vida, ahora la puerta se va a abrir y ahora todos van a poder venir y conocer quién es Dios. Porque Jesús, Él le dijo a sus discípulos, Juan capítulo 14, versículo 6, y yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él sabía que si una persona quiere conocer a Dios, no es por una religión, no es por un canto, no es por una iglesia, no es por dinero, es solamente a través del Hijo de Dios. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Él sabía su propósito y él sabía, yo tengo que dar mi vida para que pueda haber una cosecha. Pero saben una cosa, el ejemplo que Jesús usó para sí mismo también aplica para cada creyente. Porque recuerde, como dijimos al principio, si alguien quiere seguir a Jesús, tiene que servirlo, tiene que seguirlo y tiene que obedecerlo. Tres palabras que hoy en día nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar lo que es servir a Jesús, lo que es seguir a Jesús, lo que es obedecer a Jesús. Pero Jesús usa este ejemplo para ayudar a entender a cada creyente el deseo verdadero que Dios tiene para todos nosotros. Que usted y yo no podemos amar a Jesús y amar esta vida a la misma vez. We can't do it. No lo podemos hacer. Usted no puede decir yo amo a Jesús y luego amar esta vida. No se puede hacer. Uno tiene que hacer una decisión. ¿Vas a amar a Jesús o vas a amar a tu vida? ¿Vas a amar a tu rey o vas a amar a este mundo? Es imposible amar los dos. Y es el principio que Jesús estaba dejando saber. El versículo 25, Jesús mismo, Él lo explica mejor. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Como un predicador suena hermoso decirlo, pero como un creyente para vivirlo suena duro. El que ama su vida la perderá. ¿Qué significa esa parte? Si usted vive una vida egocéntrica, o para los que hablan inglés, self-centered, si usted vive una vida enfocada solamente en usted, usted va a perder lo mismo que usted está tratando de guardar. ¿Por qué? Porque en esa vida todos nos preocupamos de nosotros mismos nomás. Lo único importante para nosotros somos nosotros y la gente a nuestro alrededor. Y pensamos que eso es lo máximo. Pensamos que mi esposo o mi esposa es todo para mí, son y mis hijos, que todo lo demás se vaya al infierno. El enfoque es nomás en nosotros o en lo que tenemos. Jesús está diciendo, el que piensa de esa manera va a perder todo. Lo va a perder todo, ¿por qué? Porque su enfoque va a estar totalmente en sí mismo y en lo que está a su alrededor, que se va a olvidar de aquel que lo amó, de aquel que dio su vida por él. ¿Y sabe qué sucede? Cuando alguien vive una vida lejos de Jesús y muere en esa condición, se va a un lugar llamado infierno, que es una separación total de Dios. Es ahí donde la persona va a perder su vida para siempre. Porque cuando alguien muere y llega al infierno, ya no hay salida. Si alguien se ofende, que se ofenda, pero no hay purgatorio. Cuando alguien muere, no hay segunda oportunidad. La Biblia dice que está escrito que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Todos tenemos una vida que vivir. Jesús está diciendo, ¿por quién vas a vivir tu vida? ¿Para quién vas a vivir tu vida? ¿Cuál va a ser el enfoque de tu vida? Usted tiene nomás una vida. You have one life. ¿Para quién la vas a vivir? Who are you going to live it for? ¿Cuál va a ser tu enfoque central en esta vida? El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esa parte, yo no quiero que alguien piense, entonces yo tengo que mirarme en el espejo y decir, te odio. No, eso no es la definición. Aborrece significa que el enfoque ya no está en usted. Si todos agarramos esa parte, cuando Jesús dice, el que no aborrece su vida, él está diciendo, el que vive su vida por Dios y no por sí mismo, es el que la va a guardar. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Cuando tú estás enfocado totalmente en Jesús, tienes la vida eterna. Porque Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 17, ¿cuál es la vida eterna? Que uno venga a conocer a Dios. El conocer a Dios es la vida eterna. Y para hacerlo es solamente a través del Hijo, de Jesús de Nazaret. Y cuando tienes a Jesús en tu corazón, cuando has confesado a Cristo como Señor y Salvador, reconociste que eres pecador, Él te lavó en ese momento, la sangre que Él derramó cubrió todos tus pecados, cubrió toda tu deuda delante de Dios, y en ese momento eres una nueva persona, eres una nueva criatura con una vida nueva, ahora enfocada solamente en Dios. Y uno tiene la vida eterna. Por eso Él dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Para ir detrás de Jesús, uno tiene que hacer tres cosas. Y es lo que dice el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Para ir detrás de Jesús, uno tiene que servirlo, seguirlo y obedecerlo. ¿Por qué? ¿Porque es una regla? ¿Porque alguien con un micrófono lo dijo? No. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Jesús hablando, si me amas, obedece mis mandamientos. Y luego usted puede leer ahí más adelante en el capítulo 14 y 15, como Jesús le deja saber a sus discípulos que aquellos que de verdad aman a Dios van a obedecer lo que su palabra dice. No porque es una regla. El problema que hay hoy en día en las iglesias es que pastores, predicadores han hecho muchas reglas. Y la gente ahora sigue reglas, pero no sigue a Cristo. La gente sigue muchas reglas. Va a la iglesia porque le dicen, se visten de una manera porque les dicen, hacen muchas cosas porque les dicen, pero no, se han olvidado de lo que es de verdad servir a Jesús, lo que es seguir a Jesús, lo que es obedecer a Jesús, porque usted lo ama, porque usted lo desea, porque Él es el enfoque de su vida. Él es el enfoque de su vida. Es lo que Jesús está diciendo. Él dice, si alguno me sirve, el que me quiera servir, la palabra servir significa ser un siervo, dar el servicio y respeto debido a un superior. Cuando usted reconoce que hay alguien más alto que usted y el mandato que la persona le dice, haz esto, usted va y dice, lo voy a hacer porque yo sé que tú eres más alto que yo, tú eres más superior que yo. Eso es un siervo. El que me sirve, sígame. La palabra seguir significa ir, proceder o venir después. También significa participar como un llamado o forma de vida. Aceptar como autoridad. Cuando alguien es un siervo, reconoce que hay alguien más superior que él o ella. Y le sirven. La palabra seguir es casi igual. Porque reconoce, ¿sabes qué? Esta persona es más alta que yo, es más superior que yo, conoce más, Y si ellos van para acá y dicen que lo siga, yo voy a ir detrás de ellos, porque yo sé que ellos saben más que yo. Y luego es servir, seguir y obedecer. Obedecer significa seguir las órdenes o la guía de alguien. Tres cosas que casi significan similarmente las tres, que casi son similares. Servir, reconocer que hay alguien más alto que yo. Y lo que digan, yo voy a obedecer. Yo voy a cumplir la orden que me dan. Y donde quiera que la persona vaya, yo voy a ir detrás de la persona porque yo sé que saben más. Yo sé que están más superior que yo. Pero sí notan una cosa: el servir, el seguir y el obedecer, tiene que haber un reconocimiento que hay alguien más alto que nosotros, que hay alguien que sabe más que nosotros. Y hoy en día eso es como un balazo al corazón de la persona, porque vivimos en una sociedad egocéntrica. Vivimos en una sociedad donde que está enfocada en yo. ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué quiero hacer yo? ¿A dónde quiero ir yo? ¿Cuál trabajo es mejor para mí? Vivimos en una cultura, una sociedad que eleva, que alaba al ser mismo. Y saben una cosa, eso ha causado un problema, porque esa sociedad está centrada en el individuo y sus necesidades. What's better for me? I don't like this. I don't feel good about this. I don't want to do this. It doesn't feel good to me. Vivimos una sociedad enfocada en uno mismo, y eso ha creado un ídolo, un Dios falso llamado el Dios de uno mismo, o el Dios de sí mismo, the God of self, el Dios de uno mismo. Y este Dios, un Dios, un ídolo, es a lo que corremos cuando necesitamos validación, ayuda o aliento, porque creemos que tiene el poder de darnos lo que necesitamos. Este es convincente porque surge de los deseos más profundos de la persona. Hoy en día el enfoque en toda la sociedad: tú haz lo que es mejor para ti. Si el trabajo no te gusta, vete de ahí, busca algo que es mejor para ti. Vete y enfócate en ¿qué? En ti mismo. Empieza a amarte a ti mismo. Levanta tu autoestima. Enfócate en ti mismo. Es lo que la sociedad está empujando. No me cree, nomás vaya a todos lugares. Todo está enfocado ¿en quién? En la persona, en el individuo, en nosotros. Y sabemos que el Dios de uno mismo está presente cuando se manifiesta en la voluntad, el orgullo, la desobediencia, el desafío y el deseo de la propia manera. Si usted siempre está enfocado nomás en usted, cómo usted se mira, cómo usted se siente, lo que usted quiera hacer, a donde usted quiera ir, el Dios de sí mismo está habitando en su corazón. The God of self is living in you. I don't want to go. I don't want to do that. I don't want to help out. I don't want to be like this. You know, I want to relax. I want to do this. Yo quiero relajarme. Yo no quiero hacer nada. El enfoque está en nosotros. Pero quizás usted diga, pero enséñame, pastor, la prueba en la Biblia. El libro de Génesis, capítulo 3. Eva y la serpiente. La serpiente era una criatura astuta. Todos sabemos, como hemos estudiado los jueves, la mayoría, aunque que no es creyente, sabe quién era Adán y Eva, conocidos como los primeros humanos creados en la historia del mundo. Adán y Eva, ellos habitaron en el huerto de Edén, un jardín, the Garden of Eden. Y Dios le dijo a Adán: todo es para ti, mas de un árbol no quiero que coman, porque el día que coman ese árbol van a morir. Y luego Dios crea a Eva, y ahora es Adán y Eva. Pero había una serpiente que estaba ahí. Y un día estaba Eva caminando por el huerto, y la serpiente la mira. Y es aquí donde miramos el primer ejemplo del Dios de sí mismo, the God of self. Porque la serpiente había escuchado lo que Dios le había dado como mandato a Adán. Y luego él se le acerca a Eva. Y él, el deseo de la serpiente era que Eva desobedeciera lo que Dios había dicho. Era lo único que él quería que ella hiciera. Y él sabía que la mejor manera para que esta mujer desobedezca a Dios es poniendo el enfoque en ella. No en Dios, pero en ella misma. Que el enfoque esté ¿en quién? En ella. Y todos aquí ya saben lo que pasa. La serpiente se le acerca y dice: ¿de verdad dijo Dios? ¿De verdad dijo Dios que no comieran de ese árbol? ¿De verdad lo dijo? ¿Y qué estaba tratando de hacer esa serpiente? Que Eva mirara el mandato de Dios como algo injusto. ¿Cuántas veces alguien aquí ha mirado algo que Dios hace como algo injusto? Si Dios fuera un Dios de amor, ¿por qué los niños se mueren pequeños? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Es lo mismo que la serpiente le dijo a Eva. Él quería que Eva mirara lo que Dios había dicho como algo injusto, como algo que no era bien. ¿Para qué? Para poner el enfoque ya no en Dios, sino en ella misma. Que la que su mirada debe estar hacia arriba, ahora fuera hacia ella. Y ¿sabe qué? El Dios de sí mismo se despertó en Eva y ella empezó a cuestionar el motivo de Dios. Why did God say that? ¿Por qué de verdad dijo Dios eso? ¿Por qué? Todo lo demás lo podemos comer. ¿Por qué ese no? Dios suena un poco injusto. God seems like it's unjust. Dios suena como que algo no anda bien. ¿Y sabe qué? Eva empezó a cuestionar los motivos de Dios. Y en Génesis 3:2, Eva hasta le añade palabras que Dios nunca dijo. Porque Dios dijo: no coman de ese árbol. Eva dice en Génesis 3:2, Él nos mandó que no comiéramos y que no tocáramos ese árbol. Dios nunca dijo que no lo tocaran, además dijo que no comieran de ese árbol. Porque Eva empezó a mirar lo que Dios dijo como algo injusto. ¿Sabe qué sucedió? Que ahora ella empezó a añadirle cosas que Dios nunca dijo, tratando de hacer ahora mirar que Dios ahora era más injusto, no más porque el enfoque ahora estaba en ella. Y eso sucede cuando el Dios de sí mismo surge y pensamos que sabemos nosotros mejor que Dios. Ya no estamos de acuerdo con su palabra y elevamos nuestras opiniones por encima de las opiniones de Dios. ¿Y sabe qué? Empezamos a decir cosas como esto: si yo fuera Dios, yo no haría eso. Si yo fuera Dios, yo nunca hubiera dejado que eso pasara. Nos ponemos en el lugar de Dios. El enfoque ahora está en nosotros tan grande que nos elevamos como si fuéramos nosotros Dios. Y eso causa problemas. Pero saben una cosa: ese Dios de sí mismo ahora se ha metido en la iglesia. Porque es el Dios de sí mismo existe en el mundo. Porque la persona cree que todo lo sabe. ¿No me cree? Hay hombres que van al gimnasio y, man, ellos empiezan a levantar pesas y pesas y pesas. Y luego se sienten tan llenos de confianza que ahora caminan sin camiseta en las calles. Eso se mira allá afuera. Pero si lo ponemos en el área espiritual, es lo mismo hoy en día en la iglesia. Es lo mismo que está pasando. ¿Por qué? Porque ahora este Dios de sí mismo ha infiltrado ahora la iglesia. Cosas que nomás se hablaban en las universidades más liberales del país. Cosas que nomás se mencionaban allá en un mundo que no quiere nada con Dios. Ahora se ha metido a la iglesia. ¿Cómo sabemos? Porque ahora debes de predicar mensajes que enfocan al cristiano en lo que es servir a Dios, en lo que es seguir a Dios, en lo que es obedecer a Dios. Ahora hay pastores, hay predicadores que están empezando a predicar mensajes sobre el autoayuda, self-help, el autoestima. Enfócate en ti mismo. Enfócate en ti mismo. El amor propio, la autorrealización. Ahora se predica eso más en las iglesias que allá afuera. ¿No me cree? Escucha sermones que están en los radios, en las televisiones, y usted muy raramente va a escuchar el nombre de Jesús. Muy raramente. Todo suena como si usted ha ido a un psicólogo. Porque ahora el enfoque está en la persona, en nosotros mismos. Y se ha levantado un cristianismo tan débil en este país que cuando alguien lee la Biblia y mira las palabras rocas en la Biblia, lo que Jesús dijo, que Él dice, el que aborrece su vida va a tener vida eterna. El que ama su vida la perderá. Uno dice, oh, eso duele mucho, mejor no. Mejor se van de la iglesia a buscar una iglesia que predica un poco más suave, que suena hermoso, donde el enfoque es tú puedes, Dios, Él está contigo, Él te va a bendecir. Enfócate en ti mismo, love yourself, ámate a ti mismo. No puedes amar a los demás hasta que tú no te ames a ti mismo, hasta que tu salud mental no esté 100%, nunca vas a amar a los demás. Cuando la Biblia nunca dice eso, la Biblia dice, si quieres amar a los demás, necesitas el amor de Dios en tu vida. Quieres tener salud mental, puedes venir a los pies de Cristo, Él te puede sanar. Sí, está conmigo, iglesia. El enfoque ha estado tanto ahora en las iglesias, en nosotros mismos, que nos hemos olvidado lo que es servir al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de gracia, pero también Él es un Dios de juicio, Él es un Dios de ira, Él es un Dios que es un fuego consumidor. No podemos predicar nomás la mitad de la Biblia. Tenemos que predicar la Biblia entera. Y es lo que Dios hoy quiere a través de ese mensaje. Que usted como creyente, que usted reconozca una vez más que el vivir para Dios significa que usted lo va a servir. Porque usted reconoce que Él es más alto que usted. Usted lo va a seguir porque usted reconoce que Él sabe más que usted. Usted lo va a obedecer porque usted reconoce que Él merece ser obedecido. Pero cuando usted piensa muy alto de usted mismo, el enfoque está tanto en usted, la persona nunca lo va a hacer. Cuando usted ama a su familia más que a Dios, ahí hay un problema también. Porque Dios es un Dios celoso. Pero no hablamos de un celo como lo miramos hoy en día en el mundo. No, Él es celoso porque usted y yo somos la creación de Dios. La familia que usted tiene, Dios se la proveyó a usted. El trabajo, Dios se lo dio. Todo lo que usted tiene es por la misericordia de Dios. Allá dicen, oh, yo estoy chambeando por mi trabajo. Oh, yo agarré ese trabajo, yo estudié, yo tengo mi diploma. Yo hice todo eso. Yo estudié las largas horas. Yo lo hice. I did it. Yo pagué. I worked my way through school. Yo trabajé para ir a la escuela. Yo hice esto. Yo. Eso suena como like a rapper, huh? Yo. Pues sabe que el enfoque es tanto en nosotros que nos olvidamos que todo se trata de Jesús, que no se trata de nosotros. Es el único punto que yo quiero que usted agarre esta tarde. Ese es el mensaje. No se trata de ti. It's not about you. Hoy en día en las redes sociales hay tantos influencers, todos enfocados en sí mismo. Hay tantos videos de cómo ponerse maquillaje en el hecho de que ya no saben qué hacer. Porque todo está enfocado en nosotros. Pero qué tal si Dios levanta una iglesia con el enfoque ya no en sí misma, ya no en su dinero, ya no en su ropa, ya no en lo que tiene, pero una iglesia enfocada en Él. Una iglesia que sabe que Él vale la pena vivir para Él. Una iglesia que dice, yo quiero servir a Jesús, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero obedecer a Jesús, porque lo que Él me ha dado es más grande de todo lo que yo puedo alcanzar en este mundo. Eso es el poder un día reconocer quién es Jesús de verdad. Que usted esté dispuesto a dejar todo por Él. Es el precio más alto. Pero hoy en día los mismos creyentes, los mismos cristianos que van a la iglesia, ya casi no van a las iglesias hoy en día, porque dicen que ya no es tan importante. Mejor salen a cenar, mejor se van de un día libre. ¿Por qué? Porque dicen, esto es más importante. Me dijeron en la escuela que pase más tiempo con mis hijos, que pase más tiempo con mi esposa. Y es verdad, pase más tiempo, pero pase más tiempo con ellos buscando a Dios juntos. Yo sé que eso sí le dolió a alguien, porque todo bien calmado ahí. It was really calm. ¿Así? Preach it, como decía antes. Pero el punto es este: que la iglesia reconozca que no se trata de nosotros. El seguir a Dios, it's not about you. No se trata de ti. Se trata de Él. Y la gente que Dios usa más es la gente que ha reconocido esa verdad, que se trata de Él. Sí, y Jesús fue el mejor ejemplo. Él dio su vida por nosotros para que hubiera una cosecha. ¿Qué pasaría si la iglesia reconoce la importancia de vivir para Él una vez más, de rendir su vida a Él una vez más? La cosecha que se levantaría sería algo especial. ¿Por qué? Porque el mundo allá, ¿sabe por qué la gente ya casi no quiere ir a la iglesia? Porque lo que se predica suena casi igual de lo que ellos escuchan en la televisión, de lo que les dicen allá en las escuelas. Suena casi igual. La gente dice, yo nomás voy a la iglesia si yo miro un cambio. Todos dicen, hay muchos hipócritas ahí en las iglesias, por esa razón, por aquella razón. Pero qué tal si la iglesia regresa a la palabra, regresa a entender lo que Jesús dijo, que el que de verdad que me quiere seguir tiene que aborrecer su vida, tiene que reconocer que su vida ya no se trata de sí mismo, pero que se trata de Jesús. ¿Qué pasaría? El mundo allá quedaría asombrado de ver mujeres, hombres, jóvenes, niños dispuestos a hacer todo por este Jesús, a dar su vida, a vivir su vida, a perder trabajos, no más por creer lo que la Biblia dice, dispuestos a sufrir malas palabras, a que la gente los haga ridículo, no más porque ellos creen lo que Jesús dijo. Pero hoy en día hay muchos que se esconden. ¿Por qué? Porque el enfoque ha sido tanto en la persona y no en Jesús. Yo mal le vengo a decir, iglesia, que es tiempo, como dijo Pablo en 2 Corintios 13:5, de examinar tu corazón. Examine your heart. ¿Quién es el Dios de tu vida? ¿Es el Dios de la Biblia o es el Dios de sí mismo? Are you your own God or is God your God? ¿Quién es el Dios de tu vida? ¿Quién es lo más importante en tu vida? ¿Tú o Dios? ¿Por qué vives tu vida? ¿Por tu familia o por Dios? Porque una persona nunca va a poder amar a su esposo o esposa o a sus hijos sin tener el amor de Dios en ellos. Porque hay un amor que el mundo tiene, pero hay un amor que Dios da y no se compara. Por eso viene nomás cuando alguien viene a conocer quién es Dios de verdad. Y es lo que Dios está llamando a la iglesia hoy en esta tarde. Reconoce, no se trata de ti. No se trata de cómo te sientes. Van a haber días que usted no va a querer leer la Biblia, no va a querer ir a la iglesia, no va a querer. ¿Y sabe qué? Está bien, porque somos humanos. Pero usted tiene que recordar que se trata de Él. Si usted está casado, usted sabe, hay días que usted a veces no siente el amor tan grande como otros días, pero usted todavía ama a su esposo o esposa. Es así con Dios. Van a haber días que usted no va a querer ir a la iglesia, pero usted todavía tiene que ir para demostrarle a Dios, ¿sabes qué? Aunque yo no sienta a veces algo, yo soy fiel a ti porque yo te quiero servir. Porque hay muchos que nomás se van por emociones. If I don't feel it, I'm not going to do it. Si no lo siento, no lo hago. Y eso causa muchos problemas, porque las emociones son como una montaña rusa. Arriba un día, abajo otro día. Arriba un día, abajo otro día. Pero un siervo, alguien que sigue, alguien que obedece, sabe que eso se hace aunque se sienta o no se sienta. Porque el amor no es una emoción, el amor es una acción. El amor se demuestra, no nomás se dice, no nomás se siente, se demuestra. No se trata de ti, se trata de Jesús.